Bienvenidos al episodio 48 de BIM Level, el podcast semanal sobre BIM y nuevas tecnologías del sector. Yo soy Iván Guerra, consultor BIM, y hoy vamos a hablar de proyectos en detalle. Sí, como ya habrán visto en el título, hoy tenemos invitada nuestra segunda entrevista en BIM Level, y es que hoy vamos a hablar de proyectos en detalle con María Pascual, que es una gran experta en este y otros muchos temas. Hola María, ¿qué tal?
Buenos días Iván, muy bien, un placer estar aquí contigo.
Pues muy contento estoy yo también, porque llevamos ya un tiempito para grabar este episodio. Los oyentes no lo saben, pero esta es la cuarta vez que quedamos para grabar y la segunda que grabamos el episodio entero.
Un placer, así que doblemente entonces, grabar contigo.
Sí, esto es porque queremos que el episodio esté perfecto.
Claro que sí.
Bueno, entonces hoy te he traído para hablar de proyectos detallados, proyectos en detalle, pero antes de entrar en harina, aunque todo el mundo seguramente que me siga a mí te conocerá a ti incluso mucho más, cuéntanos antes de empezar ya a hablar de Revit y de botones y de todo esto, rápidamente, ¿quién es María Pascual?
Bueno, lo primero de todo, Iván, darte las gracias por compartir, por permitirme compartir esta mañana contigo y con todos los la gente que nos oye, que sé que son muchos. Es difícil contar quién es uno mismo, pero bueno, voy a resumirlo bastante fácil. Soy arquitecta desde hace ya algo más de 10 años, pero bueno, en los últimos años he ejercido bastante poco de arquitecta o cada vez creo que soy menos arquitecta. Cuando acabé la carrera me enganché a esto de Revit porque en ese momento no era BIM, lo conocí a partir de un compañero que seguro que nos oye, Jonathan, y me enganché porque me hacía la vida mucho más fácil. Poco a poco pues fui trabajando en diferentes estudios, utilizando ese software, fui madurando, fui incorporando nuevas usabilidades dentro de esta forma de trabajar, hasta día de hoy que soy la directora BIM de C95. C95, para los que no conocéis, a pesar de que bueno, damos mucha guerra en redes sociales y contamos mucho lo que hacemos, es un estudio de arquitectura e interiorismo y gestión de compras de sus proyectos o proyectos de externos en los cuales pues el Departamento de Arquitectura e Interiorismo no interviene. C95 yo creo que ha sufrido muchos cambios en los últimos años para adecuarse. Por una parte, venimos de una empresa madre que hace las cosas de forma muy tradicional, hacíamos los planos en AutoCAD con muchísimo, muchísimo detalle, como ahora hablaremos, y teníamos la necesidad, por una parte, de incorporar nuevas tipologías de proyecto y por otra parte incorporar esas herramientas que nos permiten hacer las cosas de una forma mucho más encadenada. Entonces, bueno, desde la incorporación desde la nube de puntos a pues el propio uso de softwares como Syncro, como el propio Revit, desde conexiones que ahora hablaremos también, que permiten que esos pasos tradicionales se conviertan en unos pasos a seguir todavía, pero de una forma mucho más moderna y mucho más avanzada.
Que tengo que decir, ahora que has mencionado lo de las nubes de puntos, que igual la audiencia me va a matar porque no vamos a hablar de nube de puntos en este episodio, y últimamente te has hecho muy famosa tú personalmente y C95 a nivel de empresa por el proyecto de
Ayacucho.
Ayacucho. Que, bueno, cuéntanos en un minuto para que por lo menos la gente que estaba esperando que hablases de esto se vaya con las manos vacías. Cuéntanos en un minuto lo que has hecho ahí y ya vamos, que seguramente tendremos un podcast solo para hablar de ese tema. Pero bueno, como sé que últimamente pues ha sido algo de lo que ha habido muchos eventos, lo han contado mucho y ahí les ha llegado bastante, no sé cómo decirlo, fama, publicidad por ese lado. Cuenta, para el que no lo conozca, ¿en qué están metidos en ese mundillo? Y ya pasamos al tema del podcast.
Bueno, es fácil. Lo primero, si quieres, para el 2020 hacemos un podcast completo de todo esto. Pero básicamente lo que hicimos fue las herramientas que utilizábamos en el día a día del estudio de nubes de puntos, de gestión de proyectos con nubes de puntos, lo escalamos a una ciudad, que es Ayacucho. El cliente nos encargó hacer un gemelo digital y es en esa escala también en la que estamos trabajando ahora, en la gestión de a partir de modelos BIM en grandes complejos o incluso a una ciudad, apoyándonos pues en el modelo y apoyándonos en la tecnología de la nube de puntos con nuestro partner Leica.
Sí, porque ustedes usan Revit, Cloudworks y Navisworks era para este proyecto, ¿no?
No, Revit, Cloudworks, Jetstream y Cyclone, que son los softwares de la casa de Leica.
Uh-huh. Para todo el tema de limpiar, montar, todas estas cosas.
Sí, exacto. Optimizar las nubes de puntos y hacer la gestión, o sea, hacer el volcado de los datos a un gemelo digital.
Pues bueno, hasta aquí. Esto es un spoiler para dejarnos con la miel en los labios. Porque yo realmente a María Pascual la conocí, y bueno, ella hace muchos eventos, participa mucho, es muy colaborativa. Y hubo una presentación que yo asistí de ella en el grupo de usuarios de Madrid hace ya pues 3 años por lo menos, en el que ella contaba cómo habían hecho la implementación BIM poco a poco en C95, pero lo que más me llamó la atención, aparte de pues eso, de que era una implementación poco a poco, cada vez iban incorporando más cosas, lo que me llamó la atención fue que ellos, como ha comentado María, al ser una empresa que compra los materiales y tiene ese trato directo con los proveedores y después lo lleva a la obra y demás, pues dentro de Revit han llegado, como ponía ella en el ejemplo en la presentación, han llegado a modelar hasta el cubilete donde va el cepillo de dientes, porque tienen conectado Revit con el ERP y, oye, si lo tengo modelado, pues ya casi que la compra tengo automatizada. Eso también, pues creo que ahora te preguntaré por ese tema en concreto, cómo hacen todo el tema de baldosas y demás piezas de acabados y demás, porque llegan también a modelarlas prácticamente una a una. Y me gustaría que nos contases un poco dentro de este contexto de, pues no sé, estas viviendas de lujo, estos proyectos singulares en los que la decoración tiene un papel muy importante, que nos contaras un par de técnicas de modelado, pues de todo este tema de acabados, de mobiliario, que también lo detallan bastante, para que pues los oyentes vean distintas formas de modelar y distintos trucos de acometer este tipo de proyectos.
Bueno, como bien dices, Iván, somos, yo personalmente y C95, del que formo parte, somos muy dados a contar las cosas que hacemos porque nos permite obtener feedback de toda la comunidad que trabaja con BIM y nos permite ir mejorando poco a poco. El tema de las piezas y el tema del detalle de los proyectos siempre lo pongo como ejemplo porque es de lo que venimos. Ahora mismo estamos haciendo proyectos con menos nivel de detalle porque no lo requieren, pero, o sea, compatibilizándolo porque no hemos olvidado todos esos proyectos y seguimos haciéndolo, pero debéis ser conscientes de que un día me decían, ojo María, es que tú haces marquetería en proyectos en Revit. A ver, depende de si necesito sacar ese detalle. Como decías tú, Iván, hacemos en el mayor número de proyectos de viviendas llave en mano, hacemos nosotros la parte de gestión de compras, de la parte de FF&E, que eso es todos los elementos móviles, para que nos entendamos, todos los elementos móviles de un edificio, una vivienda, y los acabados. No compramos ladrillos, no compramos pladur, pero sí que compramos todos los acabados. Entonces, dependiendo de la ubicación del proyecto, hay que tener ese proyecto a nivel de acabados mucho más definido. Esto implica, por ejemplo, la parte de piezas que tú decías. Cuando esos elementos, de forma individual, entendemos piezas o nosotros llamamos piezas a elementos de piedra o elementos cerámicos o elementos individuales que van montados unos al lado de otros. Entonces, todas esas piezas, la forma de modelarlas ha ido evolucionando mucho en el estudio y ha sido uno de los grandes hándicaps por una parte y uno de los grandes logros por otra, porque no solo son contar elementos, sino que cada uno tiene su casuística, porque por ejemplo, si vas a hacer una chimenea o vas a hacer algún embocado dentro de una vivienda con piedra, cada una de esas piedras tienen no solo una superficie o unas características de grosor, sino que posiblemente tenga los cantos vistos o tenga los cantos en inglete o tenga pulidos o tenga algún tipo de tratamiento superficial que hace que sea necesario que esos tratamientos vengan de fábrica. Entonces, para que la forma más sencilla de mandar esa información a fábrica. Hemos estado trabajando directamente con canteadores nuestros para que en los procesos de fabricación entre el modelo BIM necesitábamos que saliera lo más digerido posible desde el propio modelo, porque si no es muy fácil perder de vista cada una de esas piezas. Entonces,
interrumpo porque dice que ha incorporado a los canteadores en lo que es el modelo BIM. Entiendo que no es que el canteador tenga instalado Revit, sino que le das documentación a partir del modelo BIM, o si has llegado a que ellos consuman modelos 3D, aunque sea en un visor capado.
Pues la verdad es que cuando tienes conversaciones con la gente que habitualmente trabajas y que has trabajado siempre de una determinada manera, te das cuenta de que tenéis un lenguaje común que no habéis hablado porque no había surgido. Y empresas como Tino, por ejemplo, con el que trabajamos habitualmente, trabajan con formatos Excel que le meten a la máquina. Entonces, cosas tan tontas como que desde nuestro propio proyecto podemos sacar cada una de las piezas con sus coordenadas en Excel o con sus datos en Excel, permite que ellos directamente lo absorban a esa máquina y no tengan que hacer un proceso posterior de picar datos para cantearlo, para hacerle el biselado, por ejemplo.
O sea, que sí que están consumiendo el modelo BIM, pero no en 3D, sino mediante una tabla.
Claro, no directamente, exacto. Usan los datos que nosotros generamos en el modelo para, por ejemplo, los procesos de fabricación, ¿vale? Pero bueno, estos son como, entre comillas, daños colaterales o beneficios colaterales que hemos ido sacando de trabajar con terceros de esta manera. Para nosotros era tremendamente importante ir de proceso de fabricación directamente a llevar a obra de una forma bastante ordenada, sobre todo pues porque, ya te digo, que tienen tratamientos bastante específicos o bien porque van en una posición concreta. Entonces, todas las piezas van numeradas y todas las piezas saben en qué estancia están. Esto en obra se traduce a una mejor gestión en cuanto a, por ejemplo, desembalar. Cada uno de los suelos van en unos palés numerados por la estancia, entonces la persona que los va a colocar sabe a qué palé tiene que ir o sabe qué pack tiene que coger para montaje. Quiero que quede claro que no hacemos todos los suelos por piezas. Muchas veces hacemos suelos continuos y lo hacemos de la forma normal, como lo hacéis todos vosotros. Lo que pasa es que si tengo ciertos despieces o tengo formas específicas de dibujos en el suelo, sí que optamos por estas cosas. En el tema de las piezas, hablando de técnicas de modelado, hemos pasado por la propia herramienta de piezas, que pues bueno, para los que lo utilizáis dentro de Revit no es para lo que es, pero hemos utilizado eso, pero igual que divides en piezas, desdivides en piezas. Esto también no nos daba la precisión en cuanto a temas de biselados o cantos vistos, todas las propiedades individuales de los elementos había que meterlos mucho a mano, con lo cual nos complejizaba mucho los procesos posteriores.
Sí, porque las piezas, uno de los problemas que tienen, o sea, para mí las piezas tienen dos grandes problemas. El primero y más importante es que no funcionan con la herramienta grupo, con lo cual el tema de repeticiones y demás siempre estás vendido. Y el otro problema es que por su propia naturaleza no tienen propiedades de tipo o no pueden heredar propiedades de, por ejemplo, yo sería ideal que si yo estoy haciendo un suelo y lo parto en piezas para un despiece de baldosas, que por lo menos las propiedades de tipo del suelo las pudiera heredar la pieza, porque si no, sí que es verdad que al ser todas las propiedades de ejemplar hay muchos datos que tendrías que repetir.
Claro, tienes que picar muchos datos a mano y por mucho que lo hagas en Excel o por mucho que utilices herramientas como Dynamo, es un proceso muy, muy humano y por lo tanto lleva mucho lugar a error. Entonces, por esa parte, descartado para lo que nosotros necesitábamos. Optamos también por hacer porciones de suelo, pequeños, las baldosas traducidas a suelo, que pasa que nos daba metros cuadrados, pero no nos daba largos, anchos y también lo mismo, tenía muchos trabajos manuales. Ahora mismo, obviamente, decidimos que tenían que ser familias individuales, o sea, un elemento que es una pieza.
O sea, familias cargables, de las que creas tú con el editor de familia.
Sí, punto RFA. Tenemos varias familias en función de la geometría, pues si son en ángulos, son con ángulos a 45, cosas así, o en forma L, y si son piezas rectangulares. Entonces, esas piezas nos dan todas las propiedades por tipo que necesitamos. Entonces, yo soy capaz de comprar tantas piezas de tanto por tanto con estas propiedades. Y luego, como ejemplar, sí que tienen alguna especificación de temas de cantos vistos y demás, pero sí que aglutinamos lo máximo posible en tipo. En cuanto a la categoría que han sido esas piezas, han pasado por ser muchas cosas. Fueron modelos genéricos, pero yo creo que todo el mundo tenemos como modelos genéricos un pequeño cajón desastre. Como
Sí.
modelos genéricos nos daban ciertos problemas en cuanto a las mediciones, porque cuando unes una familia de modelo genérico con un elemento, una familia de sistema, lo que pasa es que tienes que andar con cuidado con las prioridades de unión, vamos, con qué se come qué, y entonces eso nos descontaba parte de la pieza, nos daba
Claro,
muchos
porque por
problemas. Entonces,
defecto, cuando insertas el modelo genérico es el que muerde a los
exacto.
elementos del sistema. Tú tienes que ir al invertir unión.
Exacto. Entonces, ahora mismo estamos con muebles de obra. No porque mueble de obra sea la categoría más indicada para esto, pero sí que es la que el comportamiento nos daba menos problemas. Además, tenéis que pensar que, bueno, hablaremos después del tema nuestro de carpinterías, pero la forma de generar después la memoria de esas piezas. Al ser elementos individuales, tenemos la posibilidad de automatizar leyendas que me den todas esas mediciones y toda la geometría como para pedido, pues para gente como Tino o cualquier otro marmolista, me hace falta esa memoria de esas piezas específicas, numeradas y con todas las propiedades. Entonces, la forma de generar esa geometría, igual me adelanto un poco al otro tema de carpinterías, es por fases. Hemos optado por el uso de las fases, que ahora luego especificamos un poco más, Iván, pero
Sí, porque como acabas de decir, dices, no, tengo que hacer leyendas, te iba a preguntar, digo, no sé si es que usa la herramienta leyendas de Revit o usa otra herramienta un poquito más.
Si la herramienta Leyendas de Revit fuera un poquito más inteligente, estaría encantada de utilizarla. Pero soy un poco amiga de los procesos manuales
Claro, con que
o procesos
pudieses
manuales que
etiquetar,
no
¿no?
aportan
Ya
valor.
sería, con que pudieses etiquetar, ya la podrías usar en algunas
Ya.
cosas.
Me voy a adelantar un poco a los acontecimientos que van a pasar a principios del 2020. No sé si lo han dicho ya en alto, pero hay una herramienta que va a salir o ha salido ya al mercado, que tiene un módulo de etiquetado de leyendas y es brutal. Por eso creo que igual en algún momento me lo replanteo. Pero no, nosotros optamos por el uso de fases, que como te digo, luego lo especificamos para otra cosa, pero utilizamos también en su momento el uso de montajes para este trabajo. Lo que ocurría era que me parece muy potente, pero no trabajo con vínculos, lo cual es una puñeta porque no puedo montar planos de memorias, de, por ejemplo, de esto, de piezas en el archivo de modelado y el resto de documentación como hacemos nosotros en C95 en otro archivo.
Claro, aquí, si alguien se está perdiendo, estamos hablando ahora de varias posibilidades para hacer una memoria de carpintería. La típica de Revit es leyendas y más o menos todos los oyentes conocerán que tiene problemas porque no se puede etiquetar y es como un poco volver a AutoCAD. Tienes que, sí, te genera lo que es el alzado o la planta, pero todo lo que sea texto, todo lo que sea recuento, todo lo que sea listado de
Parámetros.
materiales, parámetros, lo tienes que hacer a mano.
Solo puedes etiquetar materiales, Iván,
Exacto.
que no deja de ser gracioso. Etiquetas en material.
Hay gente por ahí que se monta unos follones creando materiales con todos los parámetros para poder
Uf.
etiquetar. Pero bueno, es una herramienta un poco que está ahí, que no la han evolucionado desde que salió Revit y la verdad es que se usa para muy poco. Otra opción sería montajes, que digamos, dentro de las opciones que vienen con Revit sería la siguiente lógica a probar, que montajes te permite crear como una especie de grupo de un objeto o una serie de objetos. Y digamos que te crea una vista independiente en la que no se ve el resto del modelo y puedes hacer alzados, secciones, incluso tablas de planificación sin tener que usar
Sí, te
filtros.
aísla esos elementos del resto del proyecto.
Que por ejemplo yo lo sigo usando para cosas como por ejemplo un muro cortina que sea raro porque cojo todo el muro cortina y puedo hacer, ¿no? Elementos ya muy grandes y muy singulares, a lo mejor sí. Pero claro, montajes tiene dos problemas que era lo que estaba comentando María, y es que cuando usamos muchos archivos para un mismo proyecto, no puedes hacer montajes de algo que está en un vínculo, ¿vale?
Claro, entonces tienes que montar en el archivo donde modelas.
Y al final eso te implica tener grupitos de planos en cada archivo, y eso también es inmanejable. Porque claro, no hemos hablado de esto, pero hablando del nivel de detalle con el que haces tus proyectos, lo de un único archivo se te acaba rápido, me imagino.
Nada, olvídate. Bueno, como cualquier estudio, trabajamos arquitectura, estructuras e instalaciones desglosado, eso siempre, por la colaboración con las ingenierías. Pero en el caso de la parte que nos compete, muchas veces la parte de urbanización, topografía, todo esto va fuera, va en otro archivo vinculado, y el mobiliario también va fuera, la parte de elementos móviles que hablábamos antes también va. El departamento de interiorismo, hablando antes que decíamos un hándicap, ha sido uno de los mayores hándicaps de incorporar en el flujo, porque, bueno, yo creo que la versatilidad que tenía AutoCAD de que un rectángulo podía ser un montón de cosas, en Revit ya no pasa, porque tiene que tener unas propiedades, porque tiene un nombre, porque pasan muchas cosas. Entonces, la forma de incorporarlo más sana ha sido automatizando muchas cosas que para ellos eran tediosas, por ejemplo, los escandallos, generar las hojas de pedido de tantos elementos. Antes decías, Iván, que nosotros modelamos los cepillos de dientes. Cierto es, muchas veces modelamos los cepillos de dientes porque tienen que ir a pedido. Entonces, interiorismo ha sido capaz de darse cuenta de que si ellos ponen este dibujo de un cilindro, por ejemplo, en planta y lo etiquetan o le generan una información asociada de un bote de cepillo de dientes con tal marca, tal proveedor, los escandallos se automatizan. Es una tabla de planificación de Revit.
Y ahí es cuando te merece la pena empezar a modelar esas cosas que en un proyecto normal claro, ni se te ocurriría.
Pero no modelar como concepto tridimensional. Es que para mí, muchas veces, un alzado, planta y sección, que es lo mismo que hago en AutoCAD o que hacíamos en AutoCAD, es lo que me hace falta. Si no, cargo muchísimo el modelo de geometría tridimensional. Uh-huh.
Sí, pero al final no deja de ser una familia que sí que colocas, aunque sea en planta.
Sí, sí, claro. Porque de esa familia sacamos, por una parte, como te decía, el escandallo, y por otra parte, tenemos desarrollado automatizaciones de fichas de mobiliario que nos ha calzado planta secciones para la hoja de pedidos o para cosas como estamos haciendo ahora de temas de facility, de temas de mantenimiento. Uh-huh. Porque igual que sacas fichas de una cosa, sacas de otra, sí.
Uh-huh. Todas estas fichas con esta técnica que nos estabas comentando de la fase.
No. En este caso, proceso normal. Cuando tú diseñas esas fichas directamente Revit, con una rutina de Dynamo, en varios pasos lo que hace es aislar cada una de las familias y te saca una hoja, un DIN A4 en este caso, con la información del proyecto, dónde está ese objeto, las propiedades que tiene ese objeto, alzado, planta, sección, y si le hemos metido imagen, imagen. Y eso me sirve pues para desde seguimiento de obra a temas de mantenimiento, como decíamos antes, porque si puedo pedirle eso, puedo pedírselo de una máquina y entonces la persona que está haciendo el mantenimiento de la estancia puede ir haciendo el seguimiento en base a una documentación mucho más visual, aislada de los elementos, o para pedidos, para gestión de pedidos o para la gestión con el cliente. El cliente da el ok o no en función de esas fichas de mobiliario en este caso.
Uh-huh. Y entonces la técnica de las fases la usas para las memorias de carpintería y las de las piezas.
Y para la de tabiquerías. Todo lo que sea memorias lo utilizamos para las fases, a través de fases. ¿Cómo es esto de fases? Bueno, tú sabes que en Revit, Iván, puedes hacer siempre mediciones de un punto determinado del proyecto hacia atrás en tiempo. Entonces, nosotros lo que hacemos es una fase posterior a la obra. He tenido archivos que me han pasado de terceros que siempre hacen esa fase en el principio y no lo entiendo muy bien porque se comen esa medición, pero nosotros lo hacemos en la fase posterior. Esto que me permite, en el caso de las carpinterías, siempre cuento que Pedro, que es la persona que teníamos encargada de obra en la primera obra, que bueno, además tuve el placer de llevarla yo en BIM, Pedro me decía, María, es que yo no entiendo tu memoria de carpinterías. ¿Por qué? Porque nosotros lo que hacíamos, siempre habíamos hecho de una forma, digamos, como por protocolo, siempre habíamos hecho una determinada manera la memoria de carpinterías, y en ese momento, cuando entramos con Revit, lo que hacíamos era pues una planta que tenía numeradas las puertas, una tabla de planificación con esa misma numeración y las propiedades. Y Pedro me decía, mira María, yo no puedo estar yendo buscando el número, buscando en la tabla, tal. Bueno, pues yo creo que tu proyecto es mejor cuando aporta valor, pero no la persona que lo sigue no nota que has cambiado de forma de trabajar. En cuanto a que todo sigue siendo igual, digamos, dopado, mucho más optimizado y demás. Entonces teníamos ese fallo. La forma de solucionarlo, generamos un muro continuo en esa fase última de la obra. Sí, que se llama detalles, en la que yo coloco un ejemplar de cada una de las tipologías de puerta o ventana o elementos que hay en mi proyecto. Esto me permite hacer una tabla de mediciones, por una parte, en la que combino todo lo que hay en mi proyecto y de forma muy visual somos capaces de ver todo lo que hay en proyecto y además la réplica que hay de este elemento en fase de detalles. y luego montamos uh-huh. documentación normal, hasta dos plantas de este muro infinito y lo maquetamos en plano. ¿Qué pasa? Que pues hemos ido evolucionando al cabo de los últimos años de esos procesos y ahora sí que tenemos, como decías al inicio, un botón que directamente yo le digo memoria de carpinterías y automáticamente genera un muro infinito y coloca un ejemplar de cada uno de los de cada una de las carpinterías. Yo creo que, como todo, estos botones surgen de las necesidades, Iván, y por suerte o por desgracia, creo que era una de las cosas que más he odiado nunca, hacer memorias de carpinterías. Entonces me he buscado la vida para que eso no siguiera pasando.
Bueno, aquí dos comentarios. El primero, el que haya gente que hace la fase, la previa en vez de la última, es claro, como tú dices, si haces la última, tienes la ventaja de que aislarte en el tiempo. No tienes que preocuparte. Uh-huh. Exacto, pero si haces la última, también es verdad que cuando creas una vista nueva, Revit te lleva por defecto a la última y a lo mejor empiezas a dibujar en esa última. Entonces hay gente que prefiere, oye, yo prefiero dibujar en una previa y cada vez que inicio una vista nueva, sé que estoy dibujando en la fase de proyecto y luego tener más cuidado en la tabla con lo que filtro y dejo de filtrar. Pero vamos, yo creo que en cualquier caso, o sea, las dos formas pueden ser buenas. Lo que pasa es que es a lo que te acostumbras.
No, y bueno, yo creo que hay que medir riesgos. Es como te decía, si tú vas a poner una puerta o un elemento que supone un coste importante, prefiero no arriesgármela a llevármela en mediciones que...
Claro, prefieres equivocarte en el dibujo que se va a ver claro y simplemente es cambiarla de fase que en la tabla que debe quien revisa eso, ¿no?
O sea, yo creo que para nosotros, ¿eh? O sea, ya te digo que siempre he estado abierta a cambios y yo creo que es una de las cosas buenas de la escala que ahora mismo tenemos en C95, que es la posibilidad de poner, entre comillas, patas arriba al estudio a nivel de forma de trabajar para adecuarse a las necesidades. Nosotros, cuando nos incorporamos en BIM, no era porque el cliente me lo pidiera. De hecho, creo que mi cliente nunca ha sabido hasta hace bien poco que estábamos trabajando con esas tres siglas. Él lo que veía era una forma más fácil para él de entender el proyecto, de incorporarse, tema de transparencias, tema de compartirle.
Exacto.
Y para nosotros, obviamente, tenía muchísimas ventajas. Fácil no fue, pero bueno.
Que es un poco lo que yo digo siempre y lo que dije en un episodio que gustó muchísimo sobre las tres ideas del BIM. La tercera idea del BIM es la de pensar en el que viene después. O sea, eso que tú has dicho de he hablado con Pedro, el encargado de obra, él me decía que no entendía los planos y yo los he cambiado para lo que los entienda. Para mí esa es una de las tres patas del BIM y para mí se resume eso, en pensar en el que viene después. Que mi proyecto no es solamente para que le pongan un sellito en el ayuntamiento. Mi proyecto es para que vaya una obra y la gente lo use como manual de instrucciones. Entonces, el manual, para mí el manual perfecto es el de los muebles de IKEA. O sea, tú te compras un mueble de IKEA y es un manual que viene sin palabras y solo con dibujos entiendes perfectamente, aunque bueno, hay gente que le cuesta, pero a mí me encanta montar muebles de IKEA. Y o sea, nosotros deberíamos tender a eso, a que nuestros proyectos fuese un manual que tú puedas entender de forma autónoma y de
pero
forma fácil.
Pero no solo
fácil.
Ahora, yo creo, Iván, también que la importancia de estos modelos es también entenderlo en un futuro. Por suerte, por desgracia, tenemos el privilegio, yo creo, de generar una información que va a ser la base de todo lo que ocurra en ese activo en un futuro. En un futuro más cercano, como puede ser la gestión de compras, por ejemplo, como hacemos nosotros, o la obra, o ya tú como usuario final. Entonces, tenemos como que pararnos a pensar y ser un poco responsables en todo lo que hacemos, ¿no? Ahora hay mucho, yo creo que hay mucha bimitis y el modelo deja de tener sentido cuando no aporta valor. ¿Cuándo modelo un bote de cepillos de dientes? Cuando es totalmente indispensable, si no, no llego a ese detalle. O cuando tengo que plantearme el desarrollo mayor o menor de una máquina, pues igual una máquina con un cajón me vale, pero necesito un montón de información o la posibilidad de, queda un poco mal, pero de doparlo de toda esa información para luego hacer un uso ordenado. Ahora estamos nosotros en ese repensar de las cosas que hacíamos en los últimos años. En mi estudio también el proyecto es para mañana, como en todos los estudios. Entonces, cada proyecto es un banco de pruebas para para mejorar ciertos flujos. De igual en un, llevamos, no sé, X número de proyectos en paralelo, y uno de ellos es el que está sirviendo de test para incorporar una herramienta o incorporar un proceso que los demás no están siguiendo. Para el siguiente proyecto, si eso ha ido bien, todos los proyectos lo incorporan. Entonces, es mucho para adelante y para atrás, pero para adelante y para atrás, porque si metemos sincro, si metemos temas de planificación y costos, temas de sostenibilidad, ahora andamos con temas de facility, temas de gestión de datos, análisis de datos, todo eso hace que te tengas que replantear las cosas. Últimamente he hablado mucho en redes sociales del uso de OnFly y el uso de Nomenclator. No es el caso del podcast, pero sí que quiero que entendáis que herramientas como esas no son difíciles de utilizar. Lo que es difícil es ordenar tu casa.
Para el que no las conozca, Nomenclator, dedicamos sí, un programa cierto, en el que anterior. Vino Miguel Morea, uh-huh. y ya todo el mundo lo conoce, es un programa buenísimo para renombrar y que todo el proyecto siga un estándar. Y en el caso de OnFly yo no lo he usado, pero sí sé que es como una plataforma online de biblioteca de familias,
exacto,
¿no?
Sí.
O sea, una biblioteca, pero privada.
Bueno, puede ser todo lo privado o pública que tú quieras, pero sí, en principio es privada, exacto. ¿Vale? Pero la combinación de todas esas herramientas, y ya te digo que he hablado de softwares de planificación, de costes o planificación de obra, lo que hace falta es que tengas como las bases de mapeo, o sea, las bases de trabajo fácil y ordenadas y establecidas, porque si no luego el mapeo entre todos esos softwares no va a funcionar. Entonces, en el fondo, esos softwares lo que hacen es utilizar los datos para una gestión concreta, ¿no? Entonces, creo que a veces hay como que no querer llegar rápido, sino vamos a pensar qué es lo que queremos hacer, que yo creo que eso es lo que estamos pecando y estamos haciendo que pierda valor, todo el valor que tiene la gestión de un modelo BIM en todo, con todas sus letras, que se nos olvida la AI y se nos olvidan muchas cosas de todas esas connotaciones que tiene.
Está claro que las empresas tenemos que innovar, tenemos que estar probando cosas y, como dices tú, todos tenemos que entregar mañana. Y la mejor forma de innovar y entregar mañana es que innoves con la entrega de mañana, que es lo que estabas diciendo. Evidentemente esto no es fácil, no. Tienes que tener la cabeza muy bien amueblada, tienes que tener un equipo de personas a los que les guste cacharrear y que si el cacharro no funciona tengan capacidad de reacción uh-huh. para arreglarlo y decir, venga, abortamos misión y entregamos mañana igualmente, sí. Pero es la única forma de no quedarse exacto. atrás. Y cambiando un poco de tercio, quería que me comentaras un poco de estas cosas que ustedes innovan y demás. A mí me llamó mucho la atención en su día que ustedes han conectado Revit con el ERP, que suena como algo muy del futuro, algo que muy pocas empresas o por lo menos muy pocas lo cuentan, si es que lo están haciendo. Y me gustaría que nos contaras un poco eso, qué ERP usan, si ahí tiene una configuración especial, si ha sido algo muy complejo y cómo lo están conectando con Revit.
Vale, nosotros venimos de un mundo de SAP. SAP es un ERP.
El más famoso del
sí,
mundo.
Sí, exacto. Nosotros lo personalizamos para cumplir lo que necesitábamos, pero en un momento dado se nos quedó obsoleto. Necesitábamos hacerle un desarrollo bastante amplio que la empresa madre valoró y decidimos empezar un poco de cero y acomodarnos a las nuevas necesidades que teníamos. Entonces, partimos de un ERP gratuito que se llama Ahora y lo hemos ido evolucionando en los últimos años. Llevan 2 años en desarrollo con una empresa externa y básicamente...
Sí, que entiendo que el modelo de negocio es que el ERP es gratuito, pero luego sí. te cobran los consultores la personalización.
Exacto, sí. Bueno, pero sí que nos permitía como establecer otra vez las cosas bien y no ir arrastrando todo lo que habíamos dado por bueno, ¿no? Entonces, la conexión con Revit es relativamente sencilla. Ellos digieren unos Excel y en un formato concreto y expulsan unos Excel, básicamente. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que tener en cuenta? Por una parte, ellos tienen un código único dentro del ERP para cada uno de los objetos. Entonces, el uh-huh. objeto 27325 es siempre el mismo en todas las obras para ellos, de tal forma que nos permite hacer el seguimiento de si hay modificaciones por parte del proveedor o hay modificaciones por parte de la casa comercial, ¿no?
O sea, que teniendo un identificador único, al final se basa en exporto, importo,
básicamente, sí. Ellos alimentan uh-huh. desde el ERP, el departamento de compras alimenta desde el ERP y nosotros alimentamos otra parte desde el modelo BIM de Revit. Entonces, tenemos un in and out desarrollado en base a ese Excel. hay ciertas cosas que hay que tener en cuenta, por ejemplo, el tema de los elementos que componen un objeto, porque cuando, por ejemplo, cuando yo empecé a trabajar en C95, descubrí que los aparatos sanitarios no es dame un aparato sanitario, sino que tiene un montón de piezas y subpiezas que hay que comprar porque cada uno tiene una referencia, cada una tiene un coste, cada una tiene un acabado. Entonces, todo eso hay que resolverlo, pues en nuestro caso, a través de familias anidadas compartidas, que nos permite tener línea de medición independiente para esos elementos y van a ERP.
Que eso me imagino que es con familias anidadas y compartidas.
Exacto, sí.
Que aunque me imagino que a lo mejor no dibujas la familia entera, la familia la dibujas, digamos, de golpe, lo que es la geometría, los barridos, todo esto, pero luego la técnica esta de usar cubitos.
Bueno, en nuestro caso son círculos, sí. Nosotros, por ejemplo, en el caso de los aparatos sanitarios, tenemos un aparato sanitario, o sea, una familia, perdón, de aparato sanitario único, tal modelo, todos los datos, pero tiene dentro, a su vez, familias anidadas de cada una de esas piezas que son círculos con líneas invisibles, que lo que me hacen es aportarme la información, pero no me aportan geometría. Porque la geometría la lleva la familia madre, digámoslo así, ¿vale? Esto se complejiza Exacto. un poco más cuando hacemos labores de interiorismo, de tapizados de sofás, a nivel de telas, porque necesitan sacar el ratio de la tela, necesitan sacar el dibujo.
Claro, porque lo bueno de ese círculo es que aunque a nivel de geometría no aporte nada, dentro puede tener la fórmula más compleja del mundo para sacar de los metros sí, cuadrados claro. de tela.
Uh-huh, sí.
Y ese dato lo tiene.
Exacto. Entonces, lo que tenemos es eso, que cuidar como mucho los datos que hay de partida y de llegada para que luego haya conexiones. Para ser sinceros, guardamos también el IDE, pero porque para mí, a la hora de hacer el in and out, es más fácil a través de los IDEs. Como sabéis, si mi usuario, la persona que está modelando, quita la mesa y coloca otra en su lugar, el IDE cambia. O sea, cambia, genera otro. Entonces, hay veces que pierdo esa trazabilidad, pero el número que ellos tienen en el ERP sigue siendo el mismo. Entonces, o aparecen objetos o desaparecen objetos, eso no supone ningún problema. Y luego, tú sabes, Iván, porque estás conectado mucho al mundo Autodesk y, bueno, también nos estamos centrando mucho en Revit. En el último medio año hemos firmado un acuerdo de colaboración con Autodesk y eso nos ha puesto un poco en el disparadero el tema de Forge. Es una de las grandes apuestas que tiene Autodesk para este año 2020, ya lo tenía para el 19. Entonces, también vamos a poder hacer que usuarios, por ejemplo, como mi departamento de procurement, que no abren Revit, para que nos vamos a engañar, no les hace falta, puedan digerir los modelos de una forma mucho más sencilla y usar Forge como vínculo entre Revit, el software de modelado, y su base de datos del ERP, porque podremos desarrollar, que es en lo que estamos ahora, desarrollar herramientas de visualización contra Forge de los datos que tienen en ese in and out dentro del ERP y dentro de Revit.
Claro, que al final ahí le facilitas la vida, pues eso, muchísimos técnicos o no técnicos que no tienen que conocer Revit, pero sí que tienen que acceder claro. a toda esa información que tú estás metiendo en los circulitos, en la familia, en la pieza, y que es súper súper importante y que a veces la tengo que consultar a través de una tabla formato Excel, pero quiero hacerlo en un visor online como pueda ser Forge.
Claro, y sobre todo, pues por ejemplo, ahora también hay, y no es tampoco el caso, pero, o sea, no es el caso de este podcast, pero el tema de la legalidad del BIM, la responsabilidad del BIM. Si yo tengo un elemento de una casa comercial y yo le estoy picando los valores a ese elemento, igual puedo de alguna forma amigable para un tercero darle acceso a esos elementos, que ellos metan la información, no en mi modelo, sino en algo que haga de intermediario, y de ahí yo vuelco la información dentro de mi modelo y le hago responsable, audito a través de, el otro día estaba en una empresa que trabaja BIM con blockchain, puedo certificar que esa persona me ha dado esa información y se hace responsable, ¿no? Esto evoluciona muy rápido y hay que estar, como decías tú antes, muy atento, porque si no te quedas atrás.
Y ya antes de despedirnos, sí que me gustaría que nos dieses una pincelada muy rápida a dos proyectos en los que sé que estás metida, que además están muy relacionados con esto último que estabas hablando de Forge. Uno creo que se llama State Up ¿Sí? y el otro Urbim.
Exacto. Sí, estos son dos de los últimos proyectos en los que estamos metidos de temas de I+D, que no son proyectos en sí de arquitectura o de interiorismo. El primero, que es el último en haber nacido, que es State Up, que es una colaboración que estamos desarrollando, un proyecto que estamos desarrollando con AdBIM, que es una empresa de Zaragoza. lo que hace es poner el modelo BIM de una forma que hablábamos antes, amigable, dentro del recorrido entre el proceso de diseño y el proceso de construcción, incorpora al usuario final, cliente que compra en este caso la vivienda o alquila el local, y a la parte de promotora, que tú de esto sabes, Iván. Entonces, lo que hace no es generar una línea paralela, sino incorporar en esa línea de tiempo, incorporar esos dos agentes, permitiendo que el usuario, como quien compra un coche desde su casa en su sofá, pueda hacer las configuraciones que necesite en base al modelo. Es una libertad vigilada, como dice José Ángel, el CEO de AdBIM, es una libertad vigilada que me permite volver esos datos a incorporarlos dentro de mi modelo Revit, a partir del módulo de Revit de StateUp. El usuario va viendo los cambios que va generando su vivienda, va viendo el coste que le va repercutiendo, y como ese modelo siempre está conectado con obra y con diseño, el usuario solo puede modificar aquellas cosas que yo, desde mi CRM o desde el proceso que tengo ahora mismo de ventas o de validación, le voy permitiendo manipular en función del tiempo que estemos en obra o en función de la etapa en la que esté la venta.
Esto evidentemente tiene una utilidad para el cliente final que está en su casa, que no sabe de obras ni sabe de nada, sino simplemente quiere configurar su vivienda. Uh-huh. Pero sí que es verdad que para las promotoras, cuando lanzamos promociones, digamos que tienen cierto grado de personalización y dejamos que el cliente final pues cambie los azulejos del baño o cambie la pintura o si viene amueblado que cambie el estilo de mobiliario. Eso para el comercial es un arma muy potente de venta, pero para el jefe de obra es una locura, ¿vale? Yo he llegado a ver proyectos en los que el proyecto de ejecución impreso ocupa pues lo que ocupa, pero es que el listado de fichas comerciales con modificaciones vivienda por vivienda es incluso más grande en volumen de papel que el propio proyecto de ejecución. Entonces, tener esta aplicación que conecte lo que el cliente está toqueteando, incluso con ayuda del comercial, que puede estar a su lado con una tablet, eso se vaya, digamos, bloqueando o se vaya llegando esa información al modelo en el que los arquitectos todavía están trabajando o que el proyecto ya está terminado, pero estamos en la obra con ese modelo vivo, es algo que si se hace bien puede ser muy potente y algo muy bueno para las promotoras que quieren vender viviendas, pero con esa capacidad de personalización.
Claro, y basándose en el modelo BIM, al final, Iván, de lo que se trata es de reducir procesos de gestión que no aportan valor. Si yo incorporo al usuario en ese proceso, automatizo todo eso, y por otra parte, la documentación es automatizada. Soy capaz de generar planos para mandar a obra, y si empezamos a digerirlos en herramientas o plataformas como BIM 360, que son online, vamos, cloud más que online, son cloud de estos modelos, directamente no tengo que preocuparme de esas cosas, ¿vale? Ese es el primer proyecto. Y el segundo proyecto, y en volumen mucho más grande, es Urbim. Urbim es un proyecto solo de C95. Tenemos como desarrollador tecnológico a Singular, y un poco en lo que consiste Urbim es en centralizar toda la información contra un modelo digital o un gemelo digital. Hablamos de escalas de vivienda y hablamos de escalas de ciudad, que en este caso Ayacucho ha servido bastante de testeo, y lo que hago es centralizar la información de diferentes fuentes, desde la propia del modelo BIM para construcción a temas de sensóricas, temas de aplicaciones que a tiempo real van generando información, como puede ser un Waze o como puede ser, pues, bueno, perdón, plataformas de tráfico o plataformas de temas de polución, para centralizar toda esa información. Y Urbim lo que hace es, a través de Forge, genera como si fuera un tamiz, mapea todos los parámetros por tipología edificatoria y te lo da digerido para que tú puedas hacer un análisis responsable. Nos dimos cuenta de que, por una parte, no sabemos hasta qué punto un modelo es gestionable. Entonces, la primera parte de Urbim, que es Urbim Audit, lo que hace es auditar en base a unos parámetros, igual que hay otras herramientas, te audita en base a unos parámetros para ver cuánto de gestionable es ese modelo para diferentes usos. Y por otra parte, el segundo módulo, que es Urbim Data Management, que lo que hace es esa parte de mapeo, digo, y toma de decisiones. Por ejemplo, puedo ser capaz de analizar contra mi modelo de Ayacucho, tenemos todo el tema censal metido, y soy capaz de analizar cuántos colegios o que la repercusión que tienen las escuelas en función de los ratios de edades que tengo en un ámbito de una ciudad, y soy capaz de ver o tomar decisiones a nivel de ciudad de si necesito colocar un equipamiento concreto o no. O a nivel de un único edificio, por ejemplo, un hospital, soy capaz de ver si hay un problema en un pasillo a nivel de mantenimiento. La gente de seguridad va a ir viendo cómo se va haciendo o cómo hay programadas esas tareas de mantenimiento. Soy capaz de cuadrar los tiempos de la parte de seguridad y a su vez los tiempos de personas. Es decir, si yo voy a una consulta que tengo a la una y estoy viendo que en ese cuadro pues hay un mantenimiento en un pasillo y que yo tengo que ir por otro recorrido y a la vez, o sea, al final son muchas capas de información de diferentes agentes, incluyéndonos a nosotros como usuarios.
La verdad es que me parece increíble, me da igual el tiempo que llevemos de podcast porque es súper interesante, y lo que más me flipa es que hemos empezado hablando del cubilete del cepillo de dientes y hemos terminado hablando de una capa casi que GIS en la que puedo ver información de los colegios o de los hospitales.
No, GIS yo creo, vamos, no estoy segurísima, hay grandes apuestas por ello y hay cosas funcionando por ahí potentísimas, que GIS se juntará con BIM. Si al final todo es datos, Iván.
Ah, claro.
O sea, datos, geometría, geoposicionamiento, coordenadas, todo es por ahí por donde van a tirar las cosas.
Y nada, esta es María Pascual, que nos habla, como digo, de cepillos de dientes, pero también de BIM en ciudades. Está claro que tenemos que hacer un segundo podcast. Este a lo mejor será el podcast de lo pequeño y en el próximo será el podcast de lo grande. Con muchas cosas interesantes que contarnos. Vamos a dejar en las notas del programa tanto el enlace del ERP como de estas dos aplicaciones, que además creo que tienen demos online para que la gente cacharre, ¿verdad?
Sí, ambas dos tienen.
Uh-huh. Y por mi parte, María, pues solamente puedo darte las gracias por la paciencia. Les recuerdo que esta es la cuarta vez que grabamos este episodio y es que merecía la pena grabarlo bien porque las cosas que nos cuenta María son increíbles. Entonces, María, nada más, muchas gracias por venir a BIM Level y seguimos en contacto.
Un verdadero placer, Iván, haber estado aquí contigo esta mañana. Gracias por el mimo con el que haces esto, porque la cuarta vez es por eso, porque mimas las cosas y trabajas siempre también. Así que, bueno, pues espero veros muchísimas veces más por redes, por en alguna conferencia o donde sea. Un placer. Estoy aquí para lo que necesitéis siempre.
Pues venga, María, un abrazo.
Un abrazo.
Y bueno, nos ha quedado un episodio un poco más largo de lo normal, pero creo que muy interesante. Así que, por mi parte, nada más. Muchas gracias por escuchar este episodio. Muchas gracias por compartirlo en todas sus redes para que cada vez seamos más. Y nos escuchamos en 7 días. Hasta entonces, ¡feliz semana!